Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Vamos a andarle a este miércoles así, sin quererlo, ya estamos a mitad de la semana. Como Reyes cayó el lunes, pues hoy es el día en que muchos niños vuelven a clase, después de las vacaciones de Navidad. Ánimo, chicos, que ya falta menos para carnavales, que por ahí hay una semanita de vacaciones también. Semana Blanca, le llaman algunos, pero bueno, unos días libre también para descansar, tomar aire y seguir adelante. Hoy es día típico, además, de aprovechar rebajas. Hubo un tiempo en que las cámaras de televisión se apostaban en la entrada de los grandes centros comerciales para ver entrar de golpe a todos los que hacían cola en la puerta, esperando que abrieran los grandes almacenes. Casi lo ponían en cámara lenta, ¿verdad?, para ver entrar ahí como una manada de gacelas, todo el mundo sobre los estantes. Yo creo que siempre salían las mismas personas, que quieren que les diga, que buscaban más un minuto de fama que una ganga. Pero bueno, lo de las rebajas se diluyó. Hoy día parece que estamos de rebajas permanentes, pero también es verdad que estos días parece que los consumidores están más por cambiar tallas y colores que por comprar cosas nuevas, que las carteras están tiritando a estas alturas. Dicen que la economía va bien y asomarse a cualquier comercio o restaurante estas Navidades confirmaba esa sensación. Tengo un amigo que siempre que encuentra un local lleno dice eso de "y dicen que hay crisis". Bueno, pues ahora no se dice, pero ojo, porque hay datos que indican que no es oro todo lo que reluce, Miren, uno muy claro es cómo pagamos estos dispendios. Y parece que tirando del crédito en buena parte. De la tarjeta, de una petición al préstamo, un préstamo bancario. Esto denota confianza en el futuro, pero quizá también que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Ojo con esto, En el apartado económico nos encontramos también con un estudio de Adecco que indica que Canarias es la segunda comunidad autónoma con menor tasa de absentismo en el último año. Esto es un 6,6% y dice que solo estamos por detrás de Baleares. ¿Pensarán las empresas lo mismo? Hoy vamos a preguntarlo, porque hemos oído quejas precisamente en sentido contrario. Y mientras tanto, oigan, pues la actualidad sigue en su línea. Siguen llegando pateras a Canarias. En otro día récord, unos 780 migrantes han sido rescatados por salvamento marítimo en las últimas 24 horas en aguas cercanas al Hierro, a Lanzarote, a bordo de 6 cayucos y 4 lanchas neumáticas. Entre ellos había 86 mujeres y 36 menores. Casi 800 personas en un solo día. Y no estamos ya en las bonanzas de septiembre y octubre con el mar como un plato, Es enero, hace mucho frío y este fenómeno, pese a eso, no tiene visos de disminuir. Entre estas personas llegan muchos menores porque los adultos siguen su camino en general hacia Europa de una manera o de otra, pero los menores de edad no. De esto se ocupa el gobierno de Canarias, nos ocupamos todos nosotros. ¿Y también de quienes piden asilo? Pues sí, también. Hay un millar de menores procedentes de Mali, en su mayoría, a quienes, tras su petición de asilo, debería dar respuesta el gobierno estatal. Pues no, oiga, también para Canarias. Y los números son claros. Nuestra colega del periódico La Provincia, Isabel Durán, ha hecho un recuento de los menores llegados desde la última propuesta de Canarias para aliviar la presión de los menores tutelados en las islas. Le salen 722 niños y jóvenes no acompañados que han llegado a las islas desde el 17 de diciembre, que fue cuando el gobierno autonómico envió su última propuesta, una propuesta de decreto ley para un reparto extraordinario de menores sin tocar la ley de extranjería. El gobierno lo puede aprobar por decreto, hoy mismo si quiere, porque además Canarias ha logrado el visto bueno de PNV, de Junts, pero va a ser que no. Dice el ministro Torres que duda sobre algunas cuestiones legales. De verdad, ministro, a estas alturas, algunas dudas. Oiga, pues si tienen dudas, resuélvalas rápido. ¿Cuánto se tarda en pedir un informe para aclarar cualquiera de estas dudas legales? Teniendo en cuenta que en la primera semana del año han llegado a Canarias 1.935 personas, casi 2.000 migrantes en solo una semana, y decimos que es que hay dudas legales. Bueno, pues esto se resuelve rápido. Se pregunta y dentro de la negociación, oiga, se oiga por esto sí o por esto no. Pero no estamos ahora como para dilatar más el problema, a no ser que el gobierno estatal diga que no se oponga, pero como dice José Mota, esto se puede llegar a aprobar, pero Hoy no. Mañana.
Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va.
Qué bonita madrugada nos está quedando Daniel Pinelo. ¿Qué tal? Buenos días.
Roberto, buenos días. Sí, de momento no amanece, ¿no?
Tú,
noche cerrada,
tú no abandonas la manga corta ni aunque haga un frío que pele, para ti el invierno es una entelequia inexistente.
Estamos con buena temperatura, bueno, buena temperatura que no debería ser así en enero, pero de momento es lo que hay.
No, ayer los cielos no hace frío nunca, ¿o qué?
Sí, hombre, de vez en cuando.
Bueno, pero bueno, pues nada, pues en otra mañana que vamos a hacer frente en esta jornada de miércoles. La verdad es que lo bueno de que haya caído Reyes el lunes es que de repente nos hemos comido a mitad de semana, ¿verdad?
Sí. Me acuerdo que el año pasado cayó sábado y no se notó.
Estaba recordando eso.
Hombre, lo bueno es que el día siguiente no había que trabajar, que era domingo. Este año sí. Nos ha tocado ahí de golpe.
Pero no tiene nada de gracia estos días festivos que hagan el fin de semana, ¿eh?
No, sobre todo cuando no lo puedes aplazar. Ok.
Bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente.
Vamos para adelante que tenemos un fantástico día de radio. 7:06 de la mañana. Y ya con la mañana en titulares desbordados.
Los servicios de emergencia por la llegada incesante de inmigrantes a nuestras costas en Lanzarote han tenido que aportar colchones para alojarlos temporalmente en las carpas del puerto de Arrecife. Ayer casi 800 personas llegaron a la isla Conejera y a Hierro en 10 embarcaciones.
Nuevo alcalde en Santa Brígida.
José Armengol, de la agrupación Ando Sataute, que toma el relevo del histórico José Miguel Bravo de Laguna, que abandona ahora la política a sus 80 años. El cambio en la alcaldía estaba previsto en virtud del pacto que habían firmado la propia Ando Sataute, Unidos por Gran Canaria y el PSOE.
Caso mediador.
La jueza ha concluido la instrucción de la primera pieza de la presunta trama de extorsión a ganaderos comandada por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, el Tito Berni, y también su sobrino, el exdirector de ganadería Taiset Fuentes. El viernes están citadas todas las partes para concretar las imputaciones por cohecho, estafa y revelación de secreto.
Tito Berni, contigo empezó todo, ¿eh? Contigo empezó todo este baile de imputaciones y visitas a los juzgados. Y arrancan las rebajas.
Aunque ayer fue más un día de cambios y devoluciones de los regalos de los Reyes que de lanzarse a por descuentos, ya que las colas disuaden a muchos todavía de salir a comprar el 7 de enero. En todo caso, ya han pasado 10 años, Roberto, desde que se liberalizó el periodo de rebaja. Yo fui ayer uno de los valientes que se metió en una tienda a cambiar un regalo de Reyes.
¿Qué tal la cosa por ahí? ¿Bien?
Bueno, tranquilito.
¿La experiencia tampoco interesante?
Sí, bueno, 10 minutitos de cola, pero, pero tampoco gran cosa.
Ánimo, hombre, ánimo. Bueno, pues el Tenerife naufragó en un partido que parecía de vida o muerte, así por lo menos se planteaba para aspirar a la salvación. Ya veremos si se mantiene así, que hay en casa 0-3 ante el Levante y sigue Juanjo Ramos a 12 puntos de la permanencia, una distancia insalvable, Juanjo.
Hola, muy buenos días. No sé si insalvable, desde luego lo parece cada vez más porque cada vez hay un partido menos, cada vez los números son peores. El Tenerife ha sumado uno de los últimos 21, es decir, en los últimos 7 encuentros no ha ganado el Club Deportivo Tenerife, no marca un gol desde finales de noviembre, y ayer en un partido en el que no empezó mal, acabó encajando y a partir de ahí fue todo un absoluto desastre. Del 0-1, pues un error del portero, una autoexpulsión, una lesión justo que provocó la acción del tercer gol del Levante, y muy malas sensaciones, con la gente gritándole a los jugadores, el escudo se respeta, ya no se sabe muy bien a quién criticar, ha cambiado el entrenador, han cambiado los directivos, y ahora ya todo se dirige al césped, y lo peor es que el Tenerife vuelva a jugar, lo peor o lo mejor, no se sabe muy bien, el próximo sábado a las 5:30 contra el Club Deportivo Castellón, pero desde luego la situación cada vez parece más irrecuperable para el Club Deportivo Tenerife, que hoy vuelve a entrenar, no hay tiempo para lamerse demasiado las heridas, y presenta, por cierto, a la 1:30 de la tarde a Fabio González, el jugador gran canario, de manera oficial. Comparecerá también el director deportivo Mauro Pérez. Mientras, en la Unión Deportiva Las Palmas las cosas son un poquito distintas. Vuelve la Liga, el próximo fin de semana se enfrenta al Getafe, y de lo que se habla fundamentalmente es del mercado de invierno, con algún nombre hombre que sale como posible refuerzo, como Kai Wagner, el lateral izquierdo del Filadelfia, y con otros que podrían marcharse, como el caso del portero Valles. Y es que el Betis está tratando de sacar a Ruiz Silva y podría afrontar, en el caso de que la operación tuviera un coste asumible, el fichaje del jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, que no ha jugado desde el inicio de temporada porque acaba contrato el próximo 30 de junio. O sea que ya ves, planos absolutamente distintos entre Tenerife y Las Palmas en estos primeros días del año 2025.
Venga, Juanjo.
Un abrazo.
Bueno, pues hace un poco de fresquete, ¿eh?, en esta madrugada. Es enero, hombre, tiene que haber en pleno invierno. A Daniel Pinelo le da igual, ya le decimos a él, con su manga corta.
Yo bajé con chaqueta.
Ah, bueno,
pero,
ya.
Pero, a ver, que después cuando sales hace un calor.
Después tú pasas calor enseguida, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues, ¿y cómo va a ir el día?
Pues mira, seguimos con tiempo estable. Hoy en la provincia de Las Palmas va a estar poco nuboso, algunos intervalos de nubes bajas por el este en la mañana, la situación similar también en las islas occidentales, y las temperaturas, que te digo, que siguen con pocos cambios, Roberto, salvo incluso un ligero ascenso de las máximas en Lanzarote y Fuerteventura, y el viento se mantiene flojo soplando de componente este. Para mañana te digo una cosa, va a volver la calima, pero de forma ligera, poquita cosa.
Pero por favor.
Y acompañada de ello, pues, a subir los termómetros, así que mañana ya te adelanto que voy a venir otra vez con manga corta.
Vivimos en una calima constante. Yo no he salido todavía de este catarrito de navideño, y hombre, y ahora una calima no es lo que mejor me viene, no es lo que mejor viene, precisamente. No,
calima ligera se notará más, como suele ser habitual en estos casos, en Lanzarote y Fuerteventura, pero bueno, pues ahí está.
Venga, vamos, que llega ya nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
¿Qué ocurre cuando se une el baile hip-hop con la música de Shostakovich? Esta es la propuesta de la orquesta Geneva Camerata. 5 de febrero, Auditorio de Tenerife.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo desde 2012 somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
Escuchas a Expósito porque
hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidas.
Me quiero hacer tirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidas.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel. Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Atlantic Canarias nos trae, como cada día, el diario de a bordo con Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estás?
Estupendamente. Estupendamente. No del todo recuperado todavía de este catarrito navideño, ¿eh? Pero bueno, bueno, vamos, vamos viento en popa toda vela.
Poco a poco, viento
vamos
en popa.
Ello, vamos a Dios ello.
Oye, si te parece, voy a empezar hablando de la crisis migratoria hoy, de imágenes, ¿no? De imágenes que nos impactan, de cosas que nos impactan. Hoy el diario El País publica las imágenes del bebé nacido a bordo de una patera, que es uno de los sucesos que a mí personalmente más me ha impactado de los últimos días, ¿no? Estamos en un inicio del año tremendo en cuanto a cifras, ¿no? Otra vez hemos tenido 24 horas, en las últimas 24 horas han llegado 780 migrantes, que se dice pronto, en un solo día han llegado 780 migrantes a Canarias, a las Islas del Hierro y de Lanzarote, pero estoy impactado de ver las imágenes del diario El País del parto en esa patera, en ese cayuco que llegaba el Día de Reyes a Canarias y que es una de las imágenes, y yo creo que del año, Roberto.
Tremendo, sí, sí, esto es una imagen icónica.
Pongámonos en situación de lo que es dar a luz en un cayuco, en alta mar, en fin, es absolutamente
demoledor. Destaca ese drama, demoledor, ¿eh? Destaca también cómo vienen apiñados, ¿no? Cómo está toda la gente ahí apiñada, sí. apenas caben en esa embarcación. Los meten todos los que quepan, cuanto más mejor, ¿no? Porque más cobran los que fletan esa embarcación. ¿Y cómo es posible, Guillermo, efectivamente, que en medio de esa situación, lo que es un parto, y la preocupación que da y todo lo que uno lleva, pues imagínate en medio de esa situación, pues bueno, pues la situación terrible que habrá vivido esta mujer.
Estoy viendo una foto, además, que es una neumática, claro, es que esta embarcación llegó a Lanzarote, las que llegan a Lanzarote suelen ser neumáticas o pateras más pequeñas, no cayucos como los que llegan al Hijo del Hierro, o sea, en una neumática, ¿no? La verdad que la imagen es tremenda y si tengo la oportunidad de verla, les animo a que la busquen. Pero no es la única historia tremenda que nos deja la crisis migratoria en las últimas horas. Fíjate, una de las islas más afectadas es la Isla del Hierro, que todos sabemos que junto con la Graciosa es la isla más pequeña del archipiélago. Ayer el director médico del Hospital Insular nos contaba, bueno, que tenían tan solo 31 camas de hospitalización, de las cuales dos la tienen que tener permanentemente bloqueadas, una para cuestiones pediátricas y otra para cuestiones de parto, justamente, ¿no? Y con solo 29 camas nos daba algunas cifras que nos dejaban espeluznados, ¿no? Hay que recordar que de los 46.843 migrantes que llegaron a Canarias el año pasado, 2024, más de la mitad, 24.444 exactamente, llegaron a la Isla de Hierro. Bueno, pues Luis González, el director médico del Hospital Insular del Hierro, nos contaba una historia terrible. Yo le preguntaba, oye, de todo este año, ¿qué es lo que más te ha impactado? Y nos contaba que todo el personal del hospital lloró por la muerte, por el fallecimiento de una niña de 2 años. Escucha.
Con el que más hemos llorado todos, y cuando digo todos me refiero a mis compañeros de urgencia, a mis compañeros de ambulancia, todos, fue una niña de 2 años que se murió. Llegó la Restinga, estaba yo de guardia, que hago guardias de pateras también y de urgencia, y la vimos grave. Vinimos para acá, se trasladó para Tenerife, y llegó a Tenerife y falleció. Una madre que viene con sus 2 hijos porque encima la madre era maltratada por el padre de estos niños.
La historia es terrible, ¿eh?
Perfecto.
Es una de esas historias terribles que nos deja la crisis migratoria. Sí. Y yo lo escuchaba y me emocionaba, ¿no? Porque,
claro,
¿quién no va a llorar?
Terrible, cosa terrible. Como esta, ¿no? La verdad es que sí. Está después los problemas políticos, los problemas de gestión que están, pero bueno, ahí está de fondo ese tremendo drama humanitario para miles y miles de personas.
Bueno, cambiamos el tono de voz con un tema algo más trivial, pero que está también en el primer plano de la actualidad. Lenguaje inclusivo. No sé cómo vas de lenguaje inclusivo, Roberto, pero fíjate en esta
noticia.
Se hace
lo que se puede.
El Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas ha acordado en su asamblea cambiar la denominación de este colegio profesional, una vez que se publique el BOE, lógicamente, y va a pasar a llamarse Ilustre Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria. Todo esto en cumplimiento de un real decreto emitido por el Gobierno de España, por el que se modifican los estatutos generales de la Organización Colegial Veterinaria Española, que se justifica en que el número de mujeres que ejercen esta profesión ha sobrepasado en este momento, de cada 10, 6 son mujeres y 4 hombres, y se entiende que se debe aplicar este lenguaje inclusivo. Claro, este real decreto es aplicable solo al parecer a la Organización Colegial Veterinaria, pero yo me pregunto, por analogía, veremos en los próximos meses o años, pues, cambios como, no sé, pues, que el Colegio Médico pase a llamarse Colegio Oficial de la Profesión Médica, por ejemplo. Mm. ¿Es necesario esto? ¿No es necesario? Es un debate que está ahora mismo en la sociedad.
Bueno, además, por economía del lenguaje, ¿no? O sea, pues, ya casi en vez de el Colegio de la Profesión Veterinaria, al final suena muy rimbombante. Pues, oye, pues, si lo tienes que cambiar, pues, pon Colegio de Veterinaria y ya está. ¿no?
Cambia una letra solo.
Veterinaria y ya está. Pero bueno, hay que recordar que la Real Academia recuerda que el género neutro en español se forma con el masculino. Eso no quiere decir que no estés incluyendo a todos los géneros, ¿no? A todos los sexos.
La Real Academia lo ha dicho por activa y por pasiva, nunca mejor dicho. En fin. Pero se me ocurren otras profesiones, por ejemplo, abogadas. Últimamente tenemos muchos casi más abogadas que abogados, por ejemplo, ¿no? Habría que cambiar el colegio de abogados por el colegio oficial de la abogacía, por ejemplo. No sé.
Está apuntando aquí nuestro compañero Jaime Puch que en Lanzarote se cambió el colegio de abogados por colegio de abogacía, pero es verdad que en la página web de momento sigue poniendo colegio de abogados.
Sigue poniendo colegio de abogados. Bueno, pues, en fin, no sé si sienta un precedente, pero la cuestión está ahí. Oye, muy rápidamente, Roberto, vamos a hablar de este tema después en Herrera en COPE, Tenerife. El gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica, ha otorgado una subvención, es que es mucho dinero, de 2,5 millones de euros al ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para financiar la demolición del hotel abandonado en la Costa Añasa. Un hotel construido en el año 73 que fue abandonado en el 75, tenía 749 habitaciones en 22 plantas, que se dice pronto, y entonces forma parte un poco del paisaje.
Quería
de esa zona
tener,
de la capital.
No llegó a tenerla.
No llegó a tenerlo, claro, evidentemente. Ahí quedó la estructura abandonada, ¿no? Con 22 pisos de altura. Y bueno, pues ahora se va a licitar, hay un plazo de 36 meses para ejecutar la demolición. Pero la cuestión es, ¿cuesta tanto demoler una estructura, ni siquiera un hotel terminado, una estructura? 2,5 millones de euros que tenemos que pagar todos los canarios.
Claro, aquí es problema, o sea, lo lógico, la lógica te lleva a decir, oye, el que lo levantó y quebró o no llegó a terminarlo, que lo quite. Pero claro, ¿dónde está esa empresa ahora?
Pues no aparece.
Oye, pues a lo mejor habría que empezar a incluir, qué sé yo, pues esto va en contra ahora de las facilidades para construir, pero algún tipo de seguro en caso de que hubiese que demoler o algo así, ¿no?
Porque, pues posiblemente.
Porque evidentemente, ¿cuántos años lleva esto aquí? ¿30? No. ¿40, Pinelo?
Puede ser el 73.
A mí no me preguntes si lleva más de 30. Yo lo recuerdo toda la vida, eso.
Toda la vida, y hay algunos ejemplos más, ¿eh? Y después hay construcciones.
Exactamente 50 y...
Hay un puente en la autopista entre Santa Cruz y La Laguna que no lleva a ninguna parte.
Efectivamente.
Hay demoliciones que llaman muchísimo.
Sabía de Ofel Chorrillo que cada vez que le preguntan al consejero, por cierto, en el Parlamento, dice que sí, que la van a sacar, pero ahí sigue. Por cierto, déjame apuntarte una cosa hablando del Parlamento, Roberto. ¿Recuerdas que se publicó hace ya más de 2 meses en la web de transparencia de la Cámara Autonómica las retribuciones, las dietas de los diputados después del 1 de agosto de 2024 y se reflejaba, lo sacó en un teletipo la Agencia EFE, un aumento del 131% con respecto al anterior, ¿no? El Parlamento salió a desmentir esos datos y dice que se trataba de un error, de que no se habían subido un 131% y que la estaban actualizando. Bueno, publica hoy el periódico El Día y también La Provincia que 2 meses después de esa matización... De momento no sabemos, porque la página web, lo estoy comprobando ahora mismo, sigue en proceso de actualización. Así que no sabemos cuánto cobran en dietas y indemnizaciones libres de impuestos. Efectivamente,
todavía
no sabemos cuánto cobran en dietas los diputados autonómicos después del 1 de agosto de 2024.
Pues hasta aquí nuestro diario de a bordo de hoy. Gracias, Guillermo. Volvemos, no tardamos nada.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y como cada mañana la irlandesa nos trae nuestras claves del día. Primera clave que tiene que ver con el absentismo laboral, que parece que en Canarias no es tan alto como pudiera pensar algunos.
Ha publicado Roberto Adecco el 10º informe trimestral sobre el absentismo y siniestralidad laboral, corresponde al último trimestre del año que dejamos atrás, 2024, y bueno, pues como dices, no estamos en la cabeza en cuanto al absentismo, por lo menos en el último trimestre, porque Canarias ha sido la segunda comunidad autónoma con menor tasa de absentismo en el último año, con un 6,6%, solo por detrás de Baleares, que está en el 4,7. La media nacional es del 7,5, nosotros estamos en el 6,6. A pesar de ello, hay que decir que subió un 0,6 con respecto al año anterior. Es decir, aunque estamos de los últimos a nivel nacional, ha subido un poquito si lo comparamos con hace un año. Así que bueno, ahí tenemos los datos. A nivel nacional te digo que en el tercer trimestre de 2024 más de 1.100.000 trabajadores no acudieron en ninguna hora a su puesto de trabajo, bien sea porque estuvieron de baja o por incapacidad o por otro tipo.
Bueno, vamos a preguntar a quién está detrás de este informe. Javier Blasco es director de Adecco Group Institute. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo está usted? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, esto no es lo que muchos preveían, ¿no? Que en absentismo llegamos a estar, los segundos por la cola, nada menos.
Bueno, históricamente hemos tenido una especie de geografía del absentismo norte-sur, las comunidades del norte con mayor absentismo que las comunidades del sur, y las islas normalmente tenían, en la última etapa, un poco eran la excepción, les digo las Islas Canarias, con elevadas tasas de absentismo, y parece que esto hay que analizar, evidentemente, si es una cuestión estacional, si al coincidir con el tercer trimestre, que en definitiva es básicamente el periodo veraniego, digamos, en todos los lados, pero sobre todo más en península que en Canarias, ¿no?, donde la época fuerte se anticipa, si tiene que ver con la estacionalidad, pero efectivamente es una especie de cambio en la tendencia, porque como comentaban, Canarias, en los informes anteriores, aparecía como de las comunidades con mayor tasa de absentismo. Y ahora, sin embargo, pues eso, está en muy buena posición.
Hombre, de hecho, un informe de su propia empresa en el mes de octubre situaba a Canarias justo en el lado contrario, la tercera región con mayor absentismo en ese trimestre. ¿A qué se debe? ¿A qué creen que se pueda deber este cambio en la tendencia?
Pues mira, lo conocemos muy de cerca, porque no solamente nos encargamos de estar pendientes de las cifras de la evolución a través de nuestros equipos, tanto aquí como allí en Canarias, pero es que además, en el mes de noviembre organizamos precisamente, tanto en Santa Cruz como en La Palma, sendas jornadas sobre esta temática, pusimos en la misma mesa al Servicio Público de Salud Canario, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a las Mutuas de Accidentes de Trabajo, es decir, a todas las voces que tienen que ver en el proceso, sobre todo de la incapacidad temporal, y bueno, parece que hay una mezcla de razones, ¿no? Hay cierto colapso en los servicios públicos para atender sobre todo una parte creciente de la incapacidad temporal que tiene que ver con la salud mental. Hay un problema legislativo, es decir, la norma cada vez menos gestora de la situación de la incapacidad temporal, y aunque se haya negociado un acuerdo nacional entre patronales y sindicatos, no deja de ser una declaración de intenciones que hay que bajar a los territorios, y ahora mismo esto no está todavía bajado a las comunidades autónomas, donde además se tienen que poner de acuerdo agentes sociales con servicios públicos de salud, con INS, y luego además aceptar la persona trabajadora, la participación de una entidad de la seguridad social como es la mutua. Es decir, el proceso es largo, es tedioso y es poco eficaz, y eso puede que sea principalmente la causa principal de las ausencias. Aparte que puede haber un mayor incremento, ¿no?, un mayor potenciación, como decía, derivado, por ejemplo, de lo que son los problemas de la salud mental, a los que, como anticipaba, los servicios públicos de salud reconocen que no tienen recursos suficientes para atender tanto proceso de incapacidad temporal.
Esto va también por sectores. ¿Hay algunos sectores donde se dé mayor absentismo que en otros?
Sí. En el caso de Canarias es más clarísimo. La tasa de absentismo en Canarias, en el sector servicios, donde está metido hostelería.
La hostelería, turismo, claro, también es el que más trabajo da, ¿no?
Claro, efectivamente. Hay una sobrerepresentación del sector de hostelería, pero hoy es verdad que en Canarias es el sector servicio. Históricamente hemos tenido mayor incapacidad temporal en el sector de la industria en el resto de las comunidades autónomas, pero en Canarias el sector servicio con un 6,9 se supera con creces al sector de la industria, 5,8, a la propia construcción con un 5. Es verdad que la construcción siempre ha tenido menos incapacidad temporal que el resto de los sectores, ¿no? Pero es verdad que aquí está claramente la participación de los sectores, digamos, reinantes en la comunidad autónoma de Canarias, como son el sector de la hostelería, que hoy por hoy está en Canarias por encima de los dos dígitos, y esto es muy preocupante.
Pero Javier, cuando hablamos de absentismo, ¿de qué estamos hablando? ¿De personas que han pedido una baja o de personas que simplemente no van a trabajar por lo que sea, sin justificación?
No, efectivamente. Dentro del concepto de ausencia, otra cosa es que podamos calificarlo como justificado, injustificado, legítimo o ilegítimo. La incapacidad temporal, o al menos el concepto que nosotros utilizamos, es aquella ausencia que recoge la encuesta trimestral de coste laboral, que es una encuesta, digamos, reglada, y dentro de la cual, cuyo principal componente es la enfermedad, ¿vale? Es la incapacidad temporal, no laboral, ¿vale? No tiene que ver con el trabajo, la enfermedad. Luego hay otras razones que también se publican en este índice trimestral de coste laboral, que tiene que ver con la conflictividad laboral, que tiene que ver con otro tipo de variables, pero estas no, hoy por hoy no son relevantes. En algunos momentos, en algunos territorios más industriales, la conflictividad laboral, huelgas y demás, antes de mucha incidencia, pero podemos casi decir que la gran mayoría de estas razones del absentismo tienen que ver con la incapacidad temporal. En el cálculo de la tasa de absentismo se excluyen permisos, vacaciones, licencias y también personas que estén en situación de ERTE, de expediente temporal de regulación de empleo, que esto es importante clarificarlo.
Esto es una cuestión de edad. ¿A mayor edad, mayor cantidad de absentismo, o no necesariamente es así?
Todo lo contrario. Lo que estamos viendo, y ocurre también con la siniestralidad laboral, es que existe una mayor incidencia en la población joven que en la población más senior, tanto en la enfermedad común como en los accidentes de trabajo. Lo que pasa es que es verdad que estamos encontrando, sobre todo por esa parte que decía de salud mental, mayor incidencia, incluso exponencial, en la población joven en estos últimos trimestres. En la población veterana, lo que nos encontramos, pues por razones obvias, por razones biológicas, son mayores duraciones en los periodos de curación, ¿no? Lo que sería el índice de gravedad, de duración de la patología. Pero la incidencia, lo que es el impacto, el número de bajas, se dan sobre todo en la población joven.
O sea que podríamos estar hablando de un cambio de mentalidad, es decir, que a lo mejor precisamente los trabajadores senior, los de mayor edad, tienen una mentalidad a la cual no se cogen la baja a no ser que estén muy, 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 muy enfermos o muy, muy incapacitados.
No,
se lo pregunto de otra manera. ¿Hay mayor facilidad para acceder a una baja por parte de gente más joven que de gente que lleva más tiempo trabajando?
Probablemente, y esto que digo es una opinión muy personal, la incapacidad temporal se va a convertir también en un valor refugio. Quiere decir, personas más veteranas con salarios más altos, a lo mejor, porque es verdad que existe una relación causa-efecto entre menor absentismo cuando los niveles académicos y los salariales son más altos, cuando las empresas son más pequeñas, y también cuando existe una mayor generosidad en las prestaciones. ¿Puede que una parte de la población joven en una situación de salarios bajos prefiera tener una baja? No lo sé, pero eso podría ser una razón. Sí que existe una relación causa-efecto desde el punto de vista, digamos, de la baja, como decía, que tiene que ver con la edad. Y también existe una relación causa-efecto con lo que se llama los complementos a la incapacidad temporal, lo que decía, la generosidad de las prestaciones. Pero eso se da sobre todo en el sector industrial. Cuando un convenio colectivo complementa al 100% la baja, es decir, que una persona pueda ganar lo mismo o incluso más sin trabajar que trabajando, en esos territorios, pasa en el País Vasco, pasa en Navarra, tienen las mayores tasas de absentismo. Pero hoy por hoy decir que la población joven tiene una mayor, digamos, propensión por una cuestión a diferencia de la población veterana, no tenemos información todavía sobre esta variable. Pero detrás del componente salarial probablemente puede haber una interrelación. Es decir, bajos salarios, menor motivación, y ante una situación igual, una persona decide coger la baja, porque a lo mejor tiene razón para tenerla, y otra persona no es que vaya, digamos, cayéndose a la trabajar, pero sí que a lo mejor, pues sencillamente, puede compatibilizar su trabajo. Es decir, su patología no es incapacitante para el trabajo, que es otro de los grandes retos del cambio legislativo en nuestro país. Es decir, si se puede regular que solamente la enfermedad que sea realmente incapacitante, sobre todo ahora que hay teletrabajo, si una persona está teletrabajando y lo que tiene una pequeña molestia de dolor de cabeza, pues a lo mejor con un analgésico se le puede quitar, puede trabajar perfectamente. Si tiene que ir a la oficina, a lo mejor es más complicado.
Javier, buenos días. Por lo que está diciendo, sí podemos quizás a lo mejor decir que ese es llamado ya conocido como síndrome del trabajador quemado, lo estamos viendo cada vez más de forma más frecuente en los jóvenes que, como dice, pues quizás a lo mejor con salarios más bajos, con mayor sobreexplotación, pues también concienciados, ¿no? Con esa importancia que se le está dando cada vez más a la salud mental, pues llega un momento que dice, mira, es que yo no puedo seguir en estas condiciones trabajando, ¿no?
Yo creo que es una mezcla, probablemente, permíteme la expresión, un poco explosiva. Es decir, es verdad que hay una corriente legislativa y de social y de comunicación hacia, entre comillas, no voy a decir la promoción del absentismo, pero sí quitar controles y desregular el control de las ausencias y, de alguna manera, eliminar esta especie de reproche, sobre todo en el caso del absentismo fraudulento. Eso es por un lado. Por otro lado, puede haber un impacto de las patologías mentales más en las personas jóvenes que en las personas mayores. Bueno, sí, eso lo estamos viendo, pero incluso fuera del entorno laboral. Hay mayor consumo de ansiolíticos y de fármacos vinculados a la salud mental en la población joven que en la población veterana. ¿Eso quiere decir que el síndrome de burnout, de estar quemado, está creciendo? Yo sobre esto me gustaría hacer un apunte. Yo estoy viendo en los medios de comunicación, en ocasiones, en algunos informes, una extensión de un concepto que es un concepto científico y perfectamente delimitado, como es el estar quemado, el burnout, que no tiene nada que ver con esa pequeña desmotivación que te puede llevar a decidir no ir a trabajar. Uh-huh. Cuando otra persona sí que... Una cosa es burnout, eso tiene un componente patológico y un componente de psicosociología, digamos, perfectamente delimitado legalmente, y otra cosa es esa pequeña desmotivación, digamos, motivada por bajo salario o porque no te gusta tu trabajo. Históricamente ha habido sectores como contact center que han tenido altas elevadas tasas de tiempo donde había un componente motivacional importante detrás, ¿no? Entonces, yo por eso decía, yo separaría el burnout, yo hablaría de una cuestión sencillamente de desmotivación que puede tener que ver con el salario, que puede tener que ver con un cambio de valores probablemente en ciertos segmentos de la población joven, y luego, por supuesto, que la salud mental es verdad que es algo que está creciendo, sobre todo ahí sí también, incluso a nivel patológico.
Claro, aquí cabe preguntarse, Daniel, Javier, ¿quién paga esto? Porque, claro, esto, a ver, para una gran empresa, pues a lo mejor pues puede ser un problema en un momento dado, un problema coyuntural, pero bueno, que se puede resolver. Pero claro, para una empresa mediana y pequeña empresa, que además son las que más abundan en Canarias, el que se produzca absentismo, estamos hablando también de justificado en este caso, ¿no? Claro, es un problema gordo, porque quien tiene tres trabajadores y se queda sin uno, oye, ahí el pequeño mediano empresario ahí lo pasa mal. ¿Quién lo está pagando en principio esto? ¿Quién paga esas bajas, por ejemplo, que se producen?
Bueno, en el principio y en el final esto lo estamos pagando todo, y además con dos variantes. España es de los pocos países donde las empresas pagan una cotización a la seguridad social que luego no te cubre la baja los primeros 15 días. Y esto es un problema. Como habéis dicho, para las pequeñas y grandes empresas, pagar dos veces por lo mismo, al final te debería decir que es un drama desde el punto de vista, claro, económico. Porque al final estamos hablando de que se paga el 60% del salario los primeros 20 días y el 75% a partir del vigésimo. Pero si tienes complementos a la IT, incluso tienes que pagar el salario completo, más los seguros sociales. Pero además, es un problema social, por eso hablaba del reproche social necesario, sobre todo en los casos de fraude, porque estos son prestaciones donde a partir del 15º día quien va a asumir el coste, no de la cotización, pero sí de la prestación, va a ser el servicio público, es decir, es la seguridad social, es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es una de las entidades gestoras de las que, donde digamos, se acumulan la concesión de prestaciones, dinero que sale de prestaciones de IT, podríamos llamar indebidamente, dinero que se quita de pensiones, dinero que se quita fondos para la formación para el empleo, dinero que se quita incluso de asistencia sanitaria, de muchas necesidades del estado de bienestar que hemos querido dotarnos, ¿no? Es decir, esto no es inocuo, esto tiene coste, además tiene un coste enorme, no solamente para las empresas, que lo tienen, por la razón que he dicho, y que una empresa reciente incluso puede tener serios problemas de supervivencia, por supuesto, cuando tiene cifras de asentismo en el entorno de los dos dígitos, pero es un problema social, como decía, para la propia sostenibilidad de lo que es la bolsa, para que lo entendamos, de la seguridad social.
Bueno, pues Javier Velasco, director de Adecco Group Institute, gracias por habernos explicado estos datos sobre asentismo laboral esta mañana. Buenos días.
Buenos días, gracias.
Bueno, pues aquí están estos datos. Canarias a la cola en absentismo, pero ojo, que hace tres meses estábamos a la cabeza, ¿eh? Justo en el lado contrario, la tercera. O sea que, bueno, son tendencias, ¿no? Dentro de todo un año, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta.
Y con los salarios medios más bajos del Estado, solo por delante de Andalucía y Extremadura, que también hay que recordarlo, ¿no? Claro, fíjate, donde más sentimos hay ahora, que es en el País Vasco, que es de los sitios donde más se gana, pues claro, llama la atención, ¿no? Quizás.
Pero donde mayor ¿también? Prestación sí, tienes sí, también, claro, ¿no? Allí, claro. Hay algunas claves ahí importantes, pero ojo, aquí en Canarias también hay que tener en cuenta que la mayoría de empresas son pequeñas y medianas empresas, con lo cual, claro, cualquier falta de trabajadores a su puesto de trabajo, pues supone, oye, justificadamente incluso, supone un problema, ¿no?, para el empresario y para la marcha de la empresa.
Oye, déjame decirte que estoy viendo la situación del tráfico. Ayer, el día después de Reyes, prácticamente no había cola en los puntos críticos de Canarias, como la Gran Canaria 1, su paso por Telde, o la TF5 entre Tacoronte y Los Rodeos. Bueno, hoy estamos viendo ya retenciones, empiezan los colegios, y bueno, hay algo ya de tráfico lento entre Tacoronte y Los Rodeos en Tenerife, sentido Santa Cruz de Tenerife, y en Gran Canaria, pues a su paso por Telde también sentido norte, sentido Las Palmas de Gran Canaria.
Claro, quien debe estar muy atento siempre a las colas y a lo que ocurre, me imagino que es nuestro siguiente invitado, que es el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez. ¿Qué tal, señor Rodríguez? Buenos días.
Muy buenos días y feliz año a todos.
Igualmente, feliz año nuevo. Claro, nosotros hablamos de tráfico y usted debe estar pensando, ahí tenemos que terminar esta obra, ahí tenemos que acabar con tal acceso, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente, no solo porque es necesario mejorar las infraestructuras, sino que somos plenamente conscientes de que las propias obras, en muchos casos, de esas infraestructuras también generan molestias a los ciudadanos y a todos los que utilizan su vehículo. Por eso es importante no solo pensar cuando vemos las colas que hacen falta obras, sino que tenemos que seguir apostando por el transporte público, por el transporte público colectivo, porque es el camino, ¿no? Es el camino a tratar de buscar cada vez una infraestructura mejor gestionada desde el punto de vista de su ocupación, que es al final el camino, ¿no? Y ahí estamos, en esa vía.
Claro, usted lleva una consejería que cualquiera de los temas que trata nos podríamos estar un programa entero hablando, ¿no? Pero hoy hemos venido para hablar de vivienda, señor Rodríguez, y permítame ver por qué. Porque hay una nueva norma, Daniel Pinelo, que impide que suba el alquiler un tanto por ciento, más de un tanto por ciento.
Sí, esa ley de vivienda aprobada por el gobierno de España en 2023, que ha estipulado ya a partir de enero de este año ese tope mensual máximo en el que se puede incrementar el precio del alquiler de un año a otro. El de enero pues ha quedado, como comentábamos ahí, en el 2,2%. Hasta ahora se hacía un balance del IPC, o incluso el año pasado también hubo una tasa fija de un 3% por la guerra de Ucrania. Hemos hablado con Rafael Tarajano, el presidente de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria, que se mostraba bastante crítico con esta normativa y lo explicaba así.
A grosso modo, es difícil encontrar alguna ley de vivienda que haya mejorado alguna vez el mercado, pero esta en concreto lo ha estropeado. O sea, de un mercado que ya venía excesivamente tensionado, la historia de la vivienda del alquiler comienza en el 2007, cuando muchas personas deciden, por diferentes circunstancias, que tienen que vivir de alquiler. Seguimos tensionándolo porque vamos consumiendo el parque de vivienda obra nueva sin aumentar el parque de vivienda, que era el famoso stock de la burbuja, lo vamos consumiendo y ya no hay. También tenemos la ley de vivienda vacacional, que también evidentemente son unas 40-50 mil viviendas que están dedicadas a vivienda vacacional.
Bueno, ¿y cómo hacemos entonces frente al problema? Pues Tarajano dice que la solución pasa, y es la que aportan muchos profesionales, Roberto, por la construcción de vivienda para el mercado. A ver si podemos escuchar también ese sonido.
Hay que ponerse las pilas. Lo primero que tenemos que hacer es decididamente encargar a las personas, a las instituciones, tanto públicas como privadas, la construcción de viviendas y facilitarles el camino para que puedan construir las viviendas a una mayor velocidad. Necesitamos construir, pues, algunas estadísticas hablan de 30.000 viviendas como la necesidad más inmediata de vivienda, y seguramente son más, porque 30.000 son las que están en el censo de demandantes de vivienda. Pues necesitamos construir toda esa cantidad de vivienda en el menor plazo posible. Es imposible hacerlo en un año.
sabes que uno de los grandes problemas en Canarias que se ha construido hasta ahora, Roberto, muy poca vivienda pública. El gobierno autonómico y el Cabildo de Tenerife por lo menos han suscrito ya, lo hacían ayer, un convenio para, en este caso, construir 257 viviendas protegidas en la isla. Están diseñadas sobre todo para esas personas de régimen especial de alquiler social, que tengan, bueno, dificultades económicas, que puedan conseguirla a un precio asequible, y unos inmuebles pues que se espera que pronto vean la luz y se puedan utilizar.
Claro, sin duda uno de los temas que más preocupa, el de la vivienda a los ciudadanos, y que además nos ha empobrecido a un ritmo que ni la inflación, o sea, de un año para otro prácticamente ha detraído una cantidad enorme de los disponibles, del dinero disponible de cada familia, que antes lo empleaba para otras cosas y ahora lo tiene que emplear para un alquiler que es cada vez más alto. Señor Rodríguez, en este sentido, pues los números dicen que vamos a peor. ¿Es usted de la opinión de que la ley de vivienda ha servido para algo o no?
Bueno, lo que está claro es que todos queremos que los alquileres y que, en definitiva, el precio de la vivienda sea menor de lo que es hoy, y que buscamos fórmulas para tratar de que los ciudadanos puedan desarrollar un proyecto de vida a través de un hogar, a través de una vivienda, en condiciones de dignidad y condiciones además asequibles, ¿no? Que le permitan no hipotecar su salario, sus ingresos, precisamente en tener una vivienda. Ese es el objetivo principal, y es verdad que hasta ahora la ley estatal de vivienda no ha resuelto, no ha ayudado a lograr ese objetivo. Todo lo contrario, ha retirado, ha desincentivado muchísimas viviendas que hace unos años estaban en el mercado de alquiler y hoy no lo están. Estamos hablando de viviendas ya no solo que se han ido a otros mercados, como puede ser el vacacional, sino a un gran número de viviendas que prefieren estar, sus propietarios prefieren tenerlas cerradas que tenerlas en alquiler. Y eso nos debe pues hacer reflexionar y decir y buscar la fórmula de por qué prefiere alguien tener su vivienda cerrada a poner en alquiler y, por tanto, recibir un ingreso. Y ahí, pues evidentemente, esa respuesta tendremos pues muchas claves. Por ejemplo, la inseguridad que genera la propia ley de arrendamientos urbanos, en definitiva también las limitaciones que se van a ir generando, que se han ido generando, incluso los anuncios que se han ido planteando de limitación del precio del alquiler. Todo eso pues hace que, en lugar de incentivar y incrementar el mercado de alquiler, pues se vaya haciendo cada vez más estrecho, más tensionado, la demanda se dispara, la oferta cada vez más reducida, y eso pues provoca los precios que está provocando y la dificultad de emergencia habitacional que tenemos no solo en Canarias, pero que en Canarias es muy, muy, muy importante, sino en el conjunto del Estado y de manera cada vez más grave. Y ante eso, pues el gobierno de Canarias lo que ha hecho es dos vías: una, acelerar la producción y construcción de vivienda pública, año 2024 construyendo en toda Canarias más de 1.000 viviendas públicas, este año 2025 se iniciarán otras 1.000 viviendas públicas, son cifras que si las comparamos con la última década y media son de récord, pero es evidente que todavía hace falta un esfuerzo mayor. Pero también hay que decir claro que la vivienda pública no va a dar solución ni respuesta a toda la emergencia habitacional, hace falta que el sector privado construya vivienda protegida, como históricamente lo ha hecho, y también hace falta que se construya vivienda en términos generales, como ha dicho el propio representante de los agentes inmobiliarios. Y ahí también el segundo paquete de medidas que ha planteado el gobierno, que lo hizo en el decreto ley 1/2024 de medidas urgentes en materia de vivienda, de incentivar al sector privado a construir vivienda protegida, y este segundo paquete que estamos trabajando para aprobar en el primer trimestre de este año, que va a ser fundamental en incrementar medidas, en también plantear la vivienda asequible incentivada para aquellas personas de clase media que no pueden acceder a una vivienda protegida, pero tampoco a una vivienda del mercado libre, y por otro lado, la agilización de las licencias urbanísticas, porque nos hemos dado cuenta que ese está siendo un obstáculo importante en muchos casos para el sector privado poder construir vivienda.
Acléreme una cosa, cuando hablamos de vivienda social, ¿de qué estamos hablando? Estas 1.000 viviendas que ha construido el gobierno de Canarias y que pretende repetir, ¿que son viviendas que se van a dar, que se van a regalar a quienes no puedan pagar una?
Siempre son en régimen de alquiler. La vivienda pública desde febrero del año pasado tiene un carácter en Canarias de permanente. Quiere decir esto que no sirve para incrementar el patrimonio de nadie, sino que es un recurso del gobierno de Canarias para aquellas familias, aquellas personas que lo necesiten en el momento que lo necesitan. Y eso quiere decir que todas las viviendas públicas tienen régimen de alquiler. Una, alquiler social, que es para aquellas familias más vulnerables, que tienen ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM, y otro lado, las viviendas asequibles, que son aquellas viviendas en régimen de alquiler para familias que están entre 1,5 veces el IPREM y 4,5 veces el IPREM. Ese es básicamente el régimen, los dos regímenes, lo que antes se llamaba régimen especial y régimen general, en materia de vivienda pública, siempre en régimen, insisto, de alquiler.
Claro, lo que pasa es que ustedes se estarán encontrando ahora con personas que tienen un sueldo razonable, familias que tienen incluso dos, unos ingresos razonables y que sin embargo no tienen acceso a la compra de una vivienda y probablemente un alquiler tampoco, porque antes con un alquiler hasta podías ahorrar para después comprarte una casa, pero es que eso ahora es prácticamente imposible, ¿no?
Efectivamente, de hecho, están íntimamente relacionados, es decir, aquella familia o personas trabajadoras que antes accedían a una hipoteca y se compraban una casa y ahora no pueden, pues se incrementan la demanda de viviendas en alquiler. Es decir, al no poder comprar, se van a alquilar. Con lo cual, todavía tensionan más el mercado de alquiler. Por lo tanto, tenemos que dar solución y respuesta en los dos lados. Este año, en los presupuestos del año 2025, hemos aprobado la hipoteca Joven Canaria, una hipoteca que ya existió a principios de este siglo, y que tuvo gran resultado y que lo hemos vuelto a recuperar para tratar precisamente de incentivar la compra en un colectivo que cada vez es más extenso, es decir, que antes era hasta, podíamos decir que los jóvenes que tenían dificultades para acceder a una vivienda llegaba hasta los 30 años, pero probablemente ahora estaremos hablando de hasta los 40 años, y que de luego va a tratar de buscar uno de los obstáculos principales que tienen los jóvenes para poder adquirir una vivienda, los jóvenes y los no tan jóvenes, que es el ahorro inicial, por lo tanto financiando hasta en un 95% la vivienda con un 15% de aval del gobierno. Es decir, estamos buscando fórmulas diversas, porque no hay una sola ni hay una varita mágica, para tratar de dar respuesta a las diferentes situaciones, las diferentes caras y aristas que tiene el problema de la emergencia habitacional, que coincido con ustedes, es hoy, para mí, el principal problema que tienen las familias y los canarios y las canarias.
Claro, usted ve que la ley de vivienda no ha servido de mucho, por no decir de nada, vista las cifras, pero el argumento del gobierno estatal es que no se ha aplicado esa política de zonas tensionadas que contempla la ley. ¿Usted cree que si hubiese ayuntamientos que declarasen zonas tensionadas se contribuiría a solucionar el problema?
Bueno, la ley estatal de vivienda tiene mucho más artículos que lo de las zonas tensionadas, que es solamente una parte mínima de la propia ley. Y lo cierto es que en ninguno de los casos ha resultado ser positiva. Y donde se ha declarado zonas tensionadas, es decir, donde se ha limitado el precio del alquiler, no ha provocado tampoco una bajada de los precios. El caso más evidente es el de Cataluña, porque es el que más tiempo lleva con la limitación de precios de alquiler. Y es cierto que el precio medio ha bajado en torno a un 5%, pero más grave es que casi un 20% de la oferta se ha retirado. Por lo tanto, han bajado algo mínimo los precios, pero la oferta de viviendas ha desaparecido. Eso evidentemente no lo queremos cuando estamos hablando precisamente en Canarias de que lo que hace falta es más viviendas en alquiler, más viviendas en compraventa, para tratar precisamente de dar respuesta a la oferta, a la demanda tan importante que tenemos ahora mismo de familias, de personas, también hay un cambio del tipo de familia de hace 20 o 30 años al de hoy, y toda esa demanda, pues ese cambio, ese incremento de la demanda necesita respuesta, y la respuesta es mayor oferta, y la mayor oferta es a través de lo público, a través de la colaboración público-privada y también a través del sector privado, que tenemos que facilitarle la vida para poder construir vivienda. En Canarias, antes del año 2008, se llegaba a construir hasta 30.000 viviendas al año. En los últimos 10, 15 años, el mejor registro son 3.000 viviendas, pero la media está en 1.500 viviendas al año. Es decir, esa es la evidencia absoluta de que se paró, después de la crisis financiera, la producción de vivienda, la construcción de viviendas, y eso pues no ha logrado recuperarse como sí se han recuperado otros sectores.
Claro, había una enorme bolsa de vivienda, también es verdad, sin ocupar y que estaba, bueno, sí. y que estaba en muchos casos todavía no se había terminado de construir. Aquella crisis dejó muchos sí. esqueletos, pero incluso esa vivienda ya se ha consumido. Oiga, consejero, y viendo los datos, viendo la convicción que tienen ustedes en el gobierno de que ese sistema no funciona, ¿a cree que se debe el empecinamiento del gobierno estatal de mantener esa línea, esa estrategia para tratar de dar mayor, no sé, bajar los precios, no sé si dar mayor oferta, porque evidentemente no la está dando? ¿Cree que se debe a una cuestión puramente ideológica, a un cálculo político?
Sí, creo que tiene mucho de ideológico el desarrollo de la ley. La ley se crea estando otro gobierno o otra suma de gobierno en el gobierno de España, me refiero con Podemos dentro del gobierno de España, y luego yo creo que las mayorías endiabladas del Congreso de los Diputados impiden plantearse una modificación de la ley, aún a sabiendas de que tienen dificultades con esa ley, ¿no? Que no está dando resultados. Yo creo que esa es la realidad, una realidad muy compleja, que hace que las comunidades autónomas, que somos los que tenemos las competencias en materia de vivienda, tengamos que buscar fórmulas, recovecos, soluciones a lo que nos dificulta la propia ley estatal. Es así de claro. Cuando hablo, por ejemplo, de la vivienda vacía, es decir, de estos presupuestos del año 25 incorporan en Canarias deducciones al IRPF, es decir, bonificaciones al IRPF, a la renta, para aquellas personas que tienen una vivienda cerrada y vacía y la ponen en el mercado de alquiler, es buscando recovecos a la inseguridad que les ha generado la propia ley estatal. Es decir, buscando incentivos, buscando fórmulas para atraer, para seducir a aquellos propietarios de vivienda que, por razones diversas, han cerrado su vivienda. Es decir, esto sería mucho más sencillo si hubiese una nueva ley estatal de vivienda que diera garantías al propietario y que ayudara al propietario, en definitiva, a poner su vivienda en alquiler. Y, por supuesto, bajarían los precios, porque entre más viviendas hay, eso está claro que haría más competencia y seguramente los precios serían más bajos.
Claro, fíjese lo que nos dice un oyente a través de nuestro teléfono, el 610-10-8010. Dice, mi inquilina no me paga de hace casi 3 años y no puede darle ayuda para la vivienda, que es lo que está pidiendo, porque no se le considera vulnerable porque tiene esa casa, aunque no cobre por ello. Y claro, dice que lleva en esta situación 4 años. Claro, uno escucha cosas como esta y entiende por qué muchas personas no se atreven, ¿no?
No, es evidente. Es decir, esa es una realidad que se repite constantemente, no digo que sea mayoritaria, por suerte la gran mayoría de los inquilinos pagan su alquiler y desarrollan su proyecto de vida gracias a ese alquiler que pagan, pero es verdad que hay casos así, y esos casos muchas veces son los que empañan absolutamente toda esta situación y hacen mucho más difícil ser capaces de seducir precisamente a esas personas que tienen la vivienda cerrada, ¿no? Y yo creo que ahí es importante, pues, buscar fórmulas en el ámbito estatal, dar garantías, buscar garantías en el ámbito jurídico, en el ámbito de garantías también en el cobro de su renta, y por otro lado, buscar deducciones fiscales, como hemos planteado desde el Gobierno de Canarias, para que el propietario vea, pues, otro beneficio aparte de la propia renta, que es en este caso deducciones en la declaración de la renta del año en curso.
Pues Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias. Otro día nos tocará hablar de Obras Públicas y Movilidad. Hoy el tema era vivienda. Muchas gracias por habernos atendido.
Gracias.
Buenos días
a ustedes. Un saludo y feliz año.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
En
El sillón descanso de Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax. Regala calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos y con descuentos especiales. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Tirraba para Neyune! ¡Neyune! ¡Neyune! ¡Chuta! ¡Qué golazo! ¡Vini! ¡Vini! ¡Chuta! ¡Vini! ¡No se los dos tiempos!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que hay que acertar con ellas. No es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Crear el espigón Celtic.
Su pueblo pegado a Jaén y decidió...